Minimalizados, episodio 28. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde planteamos un estilo de vida diferente, un estilo de vida donde ser productivos y disfrutar puedan ir de la mano. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo, coach y formador, y al habla Nacho Martín, experto en marketing digital y desarrollo de negocios. ¿Qué tal, Darío? Otra semanita más.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Nacho?
Pues ya ves, aquí estamos, como siempre, empezando el programa con problemas técnicos derivados de mis micrófonos. Porque parece tú una tienda de electrónica y ninguno funciona.
Se va a solucionar ya mismo, estoy seguro.
Estoy solicitando un crowdfunding a Darío Benítez.
Buena página, sí, buen spam. Hoy además, espérate, un poco, o sea, tenemos invitado, sí. Vamos a hablar sobre liderazgo.
Pero antes de recordar.
Exacto, muy bien.
Dilo.
¿Qué recuerdo? Es que quiero decir primero que hemos llegado al top 50 de Spotify.
Sí, en la sección de tecnología y negocios, que no sé por qué tiene tanta relación, pero no, supongo que nos escucharán muchos negociantes.
Sí, seguimos creciendo, cada vez nos escucha más gente, se suscribe más gente, muy bien, algo bueno estaremos haciendo. Recordamos también que, bueno, que os podéis suscribir, no sé dónde me estaréis escuchando, dónde nos estaréis escuchando, en iVoox, en iVoox, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en cualquier sitio, pero sea donde sea que estéis, por favor, por ejemplo, en iTunes podéis darnos valoraciones, eso hará que la gente nos conozca más, podéis suscribiros, si os ha llegado este enlace a cualquier otro sitio, podéis suscribiros en Spotify, en iVoox, incluso podéis comentar y dar likes a estos audios.
Efectivamente. Entonces,
en Instagram.
Sí, arroba minimalizado en Instagram. También estamos en Twitter, porque digo lo de Twitter más que Facebook, porque Facebook, verdad, que no lo uso tanto y cada vez lo voy a usar menos, porque esto es tema de marketing digital. Cada vez más empresas están saliéndose de Facebook porque el señor Zuckerberg quiere los dineros y no te da visibilidad si no paga. Entonces, nos hemos ido a Twitter, donde la gente nos habla. Tenemos aquí comentarios, los iba a buscar, pero como estoy medio improvisando, pues no.
Qué raro.
Pero sí, efectivamente, mira, tenemos por aquí a Cognitomentem, arroba Cognitomentem, que bueno, pues nos dio las gracias, nos felicitó por el programa y sobre todo dijo que, bueno, que le estaba ayudando a centrarse en pocas tareas, realizarlas correctamente y sobre todo a no perder el foco. Entiendo que será, pues, a uno de los episodios que creo que es el primero que hicimos, que era el de perdiendo el foco, y es por donde mucha gente nos está conociendo. Sí, porque resulta que se ha posicionado en Google, cuando buscas podcast sobre minimalismo, estamos en la primera página de Google con ese episodio, que es el primero, entonces mucha gente pues lo conoce por ahí.
Muy bien.
Después de esta charlatanería, vamos con lo importante de hoy, que es Jorge. Os presento, él es Jorge Reina, él es psicólogo, profesor de recursos humanos, habilidades directivas y psicología del trabajo en la escuela de Le Roche en Marbella. Así que hoy vamos a hablar sobre liderazgo efectivo con Jorge. ¡Hola, Jorge!
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues si quieres te decimos de nuevo todo.
Supongo que bien, ¿no? Me alegro.
Estamos sanos. ¿Cómo estás tú, Jorge?
Bien.
Aquí. Estás ahora en la escuela, ¿no? ¿Se llama escuela aquel sitio o tiene otro nombre?
Sí, bueno, es una escuela superior, ¿vale?
Es como las escuelas técnicas, las escuelas de ingeniería, que se llaman escuelas.
Sí, es una escuela de negocios, más que sí.
Uh-huh. Vale. Bueno, ¿y cuáles son tus funciones? ¿De qué le hablas tú a los chavales allí?
Pues mira, un poco depende de la asignatura. Les hablo desde niveles más básicos como psicología del trabajo, cultura en la empresa, choques culturales, diferencias individuales, procesos de grupo. También les hablo sobre recursos humanos y sus funciones como reclutamiento, selección, formación y desarrollo, evaluación de desempeño. Y luego, pues en niveles más avanzados también trabajo con ellos habilidades directivas. Véase, pues, por ejemplo, liderazgo, que es lo que nos ocupa, o habilidades de comunicación, trabajo en equipo, autoconocimiento también, todo ese tipo de cosas.
Claro, claro, que he dicho chavales, pero que podría darnos clases a nosotros. Chavales, sobre vamos, a, chavales, a Nacho.
Sí, 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 yo estoy en edad de estar ahí estudiando. Pero está claro. Mola mucho porque, bueno, es verdad que a la hora de, sobre todo, de trabajar con, bueno, ejecutivos, con líderes, ¿no?, con futuros directivos, sí es que es verdad que, bueno, que es muy importante este tema, ¿no?, el tema del liderazgo y sobre todo un liderazgo efectivo. Este tema nos lo propuso un oyente. Uh-huh. Y antes de entrar sí que me gustaría conocer tu opinión, Jorge, sobre el tema del autoliderazgo, porque yo creo que es algo imprescindible, ¿no?, conocernos, aprender a gestionar nuestras emociones, nuestros objetivos y demás, antes de pasar, ¿no?, a liderar a otras personas.
Estoy muy de acuerdo contigo, Nacho.
Sí, quiero saber tu opinión sobre este tema, sobre el tema del autoliderazgo.
Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo. Ahora, hay muchísimos estudios, muchísima evidencia que dice que el primer paso, si quieres liderar a otros, es ser capaz de liderarte a ti mismo, y eso pues pasa por conocerte a ti mismo, conocer, digamos, cuál es tu estilo de comunicación, cómo te comunicas con otros, cuáles son tus puntos ciegos. O sea, ¿qué es lo que estás diciendo versus lo que tú crees que estás diciendo versus lo que otros perciben que tú estás diciendo? O sea, tomar un poco de conciencia del impacto que tienen tus palabras y tus acciones sobre otros. El saber gestionar tus emociones, el saber, pues, de qué humor estás, por qué estás así. También un poco el conocer cuáles son tus fortalezas, dónde destacas, en qué cosas necesitas trabajar más, conocer también tus propios sesgos cognitivos. Quiere decir, pues, si tienes tendencia a cuando alguien hace algún, te hace un desplante o lo que sea, o hace cualquier cosa, si tienes tendencia a pensar lo peor o a pensar o atribuirle mala intención o lo que sea, si tienes algún sesgo de este tipo o si tienes algún prejuicio contra alguien, pues, para empezar, ser consciente sobre eso. Posteriormente intentar modificarlo, intentar tomar otras estrategias, pero primero ser consciente de eso y, como decís, y el autoconocimiento pues es crucial. O sea, es los cimientos del buen liderazgo se pasan por primero por saber liderarte a ti mismo, claro.
¿Tú crees, Jorge, que, por ejemplo, no sería compatible un buen liderazgo con alguien que no sea o que tenga buena autodeterminación?
Es bastante difícil de compatibilizar, sí. En el sentido de que es lo que te digo, si tú no tienes un buen conocimiento sobre ti mismo, para empezar, la forma en que te comuniques con los demás va a estar limitada, no va a ser tan efectiva.
No, claro, no puedes llevar a la gente, ¿no?, o motivar a la gente para cumplir unos objetivos cuando tú no eres capaz de cumplir los tuyos, a lo mejor.
Efectivamente, también. O sea, uno de los rasgos principales de los líderes efectivos es que lideran con el ejemplo, digamos, que son un referente para los demás.
Sí, esto, o sea, es lo típico, ¿no? La típica imagen que se ve cuando se compara el jefe del líder, ¿no? Que se ve como el jefe subido a la piedra mientras el equipo tira de ella, o el líder que tira con el resto del equipo, ¿puede ser?
Sí,
exactamente.
Sale mucho en redes.
Sí, no, yo hay un ejemplo que pongo mucho en clase. O sea, un ejemplo me viene mucho a la cabeza, por ejemplo, es mi cuñado. Hola, Ángel, ¿qué tal? Y yo lo pongo mucho como ejemplo en clase porque a mí me ha llegado de oídas que él era el sargento en el ejército en la sección de artillería del ejército español, y por lo visto, por lo que comentaban sus soldados, si hay que arreglar un tanque, era el primero que estaba debajo del tanque para arreglar el tanque. Si había que cruzar una charca, era el primero que se tiraba de cabeza al agua. Y digamos que su soldado lo valoraba mucho por eso, porque no es como te mando y hago, es no, vamos a hacer esto juntos.
Claro.
Hay una imagen también muy chula que es de unos lobos, seguro que la habéis visto por las redes, ¿o no?
¿Unos lobos?
Sí, está muy chula, se hizo viral. Son unos lobos en fila india. Está como, se dividen los grupos y se ve un poco la diferencia, ¿no? Sé que, porque estoy viendo la imagen, pero no estoy viendo el texto, entonces, no lo recuerdo bien. Sí que recuerdo que los primeros son los
jóvenes, no sé si eran, ¿no?,
los mayores, los mayores,
los jóvenes,
para que no, ¿no?, se... creo que eran los viejos, pero...
Ah, sí, no sé.
No lo sé. Lo podría
sí, sé qué imagen dices.
O podría tener de estar documentado en un podcast. ¿No? A lo que iba, es que lo demás es irrelevante. El líder está atrás.
Atrás.
El líder no está adelante tirando, sino que está atrás vigilando que todos sigan y de alguna manera también... está un poco exacto, está indefenso también, o sea, es curioso porque es una mezcla entre servir de ejemplo y a la vez cuidar a los demás.
Sí. Entonces
tener los ojos en dos sitios diferentes puede ser complicado, pero antes no quiero tampoco desviarme mucho porque me gusta ir muy un paso a paso. Y Jorge, yo me preocupo, o sea, me preocupo también muchas cosas, pero me pregunto cuál es la motivación que suele tener la gente, que ahora daremos nosotros nuestras opiniones, pero cuál sí. es la motivación que suele tener la gente para potenciar o mejorar su liderazgo. Por ejemplo, yo sé que muchas personas quieren ser mejores líderes tintando esto un poco con una connotaciones de manipulación, lo cual es todo lo contrario.
Exactamente,
entonces,
sí.
¿Cuáles son tú las inquietudes o intereses que ver en la gente que quiere formarse en liderazgo?
Pues ves un poco de todo, la verdad. O sea, ves desde lo que tú dices de gente que quiere saber pues cómo un poco manipular a los demás para llevarlos a tu terreno, o gente que simplemente lo que quiere es más poder, influencia, más reconocimiento, lo que sea. Y digamos que las habilidades de liderazgo son una herramienta para eso. Después ves gente que, digamos, tiene mucha vocación, que le gusta ayudar a los demás, estar al servicio de los demás y quieren aprender habilidades de liderazgo para eso, servir a los demás mejor. Que al final, el liderazgo efectivo, volviendo a la imagen que comentabais antes de ese líder que estaba detrás vigilando que todo esté bien, al final el liderazgo efectivo no es necesariamente una posición de poder sobre los demás. Yo lo considero más una posición de servicio a los demás. ¿A qué me refiero con esto? Pues que como líder efectivo, aparte de conocerte a ti mismo, tú tienes que conocer a las personas a las que están liderando, conocer cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus sueños, digamos, qué son las cosas que valoran. Y básicamente hacerles la vida lo más fácil posible. O sea, tienes claro. que liderarlo, tienes que darles una dirección, un propósito, digamos, pero la tarea de un líder efectivo es estar al servicio de su equipo, por así decirlo.
Por ejemplo, yo a esto empiezo a ver pequeñas pinceladas y pregunto, ¿no? También un poco por curiosidad, porque tampoco sé la respuesta correcta a esto. Por ejemplo, nosotros si vamos a una empresa, una pyme o algo más grande, la mesa o el despacho del director, el directivo o la figura de autoridad, como quieras verlo, normalmente puede estar apartada, puede estar incluso en un despacho aparte. Estaría entonces alejándose un poco del grupo. Claro, aquí encontraremos distintas opiniones en cuanto a el líder no puede estar dentro del grupo por disiparse un poco su fuerza, pero si se separa tampoco está perteneciendo al grupo. ¿Qué hacemos aquí?
Bueno, como todo depende de muchos factores, ya sabemos que esto no es una ciencia exacta, que muchas veces, de hecho, que el líder esté en un despacho aparte o que esté en el mismo despacho con todo el resto del equipo, pues mira, muchas veces depende de las capacidades de la empresa, de cuánta capacidad tienen realmente de poner a la gente en despachos separados, o sea, hay muchos factores ahí. ¿Qué es lo más adecuado? Es que yo creo que no es que yo crea, es que depende más de las relaciones y de las interacciones que se forman entre el líder y el resto del equipo que del espacio que ocupen. Tú puedes estar en un despacho aparte, tal, no sé qué, pero si tú tienes una política de que cuando van a preguntarte algo, tú normalmente estás disponible, a ver, con cierta... Claro que aquí siempre hay que tener ciertas limitaciones, hay cosas que tienes que hacer y si te están interrumpiendo constantemente, pues... Pero si tú tienes una cierta disponibilidad y de vez en cuando, pues, aunque tú no estés en el mismo despacho, pues, vas, miras a ver cómo va el resto del equipo, preguntas, te preocupas, tal, que estés en un despacho separado no es necesariamente malo. Lo mismo que sí. en un despacho grupal, pues, sí, estás más en contacto y tal, pero no es necesariamente bueno si la dinámica de trabajo no es buena. Es decir, también
veo que yo un poco,
dime,
un poco círculo vicioso de alguna manera, y ya sabéis que me gusta filosofar sobre estas cosas a veces. Por ejemplo, un líder tendrá que tener, se supone que tiene que inspirar también al grupo, cargarse de alguna manera de responsabilidades. Tiene que demostrar que no que esté por encima, pero sí que está abarcando incluso un poquito más que el resto. No vale que un líder esté, ¿no?, como eso de la piedra que ha dicho Nacho
sobre
el jefe.
Sí, no, es verdad. Y además eso, yo se lo he vivido, esas situaciones. O sea, he vivido tanto la situación de ese no líder o ese jefe, ¿no? Donde, como bien dice, está sentado en la piedra, en el sentido de que te carga a ti de trabajo, te carga a ti de responsabilidades, y tú le ves que esa persona no está cumpliendo al menos con unas funciones mínimas de líder, ¿sabes? En el sentido de decir, oye, tú eres el que estás llevando esta compañía, esta empresa, tal, que menos que, ¿no?, ser ejemplo, ¿no?, para la gente que trabaja contigo. Y no hace falta, he tenido tanto el caso de tener a ese líder, ¿no?, o mejor dicho, a ese jefe, sentado en la mesa al lado mía y también sentado en otro despacho. Y te puedo decir que no tiene, o sea, claro, no tiene nada que ver. Incluso ahora mismo tengo un líder, por así decirlo, que sería mejor mi socio, Rudy, que además no me escucha, que trabaja, ya no trabaja ni en otro despacho ni en una mesa, no, trabaja a unos 50, 60, 70 kilómetros de donde yo estoy, ¿no? Y trabajamos a distancia y es 100% un líder y es un ejemplo a seguir porque tira del carro, ¿no? Es lo que vemos. Y yo vivo de los dos puntos de vista, ¿no? Y es verdad que al final es un poco el hecho de lo que tú dices, ¿no? Dar ejemplo en el sentido de cuando hay un problema es el primero en ir a ayudar, cuando hay un logro es el primero en celebrarlo contigo, porque a mí me ha pasado incluso que un jefe puede llegar incluso a apropiarse de los logros de sus trabajadores, ¿no?, de las personas que trabajan con él, mientras que un líder lo comparte todo, por así decirlo, tanto sus logros para el equipo como los del equipo para él, por así decirlo. Entonces, esa cultura que al final se forma es por el simple hecho de esa empatía, ¿no?, que se tiene que crear también entre el rol de ese líder y el de los trabajadores. O sea, si no existe esa empatía, yo creo que es cuando se pierde totalmente todo. Y cuando existe como un halo, ¿no?, de superioridad, por así decirlo, en el que dices tú, no, es que tú trabajas para mí, tienes que hacer lo que yo te diga y punto, ¿sabes? Y tú de pronto ves que esa persona pues está mejor en su despacho o yéndose de copa o no sé qué tal, y dices tú, pero bueno, ¿qué estoy tirando yo?
Claro, me ha gustado
conseguir
mucho
eso es complicado.
Me ha gustado mucho lo que ha dicho Jorge en cuanto a que un líder está ahí también en realidad para servir, de alguna manera, está ahí para cuidar al resto. Entonces, eso corta por completo esa idea de líder, de figura de autoridad o de superioridad. Puede ser el líder, entendemos que tiene que ser una persona que por su experiencia o por su formación es la más idónea para ser líder. Entendemos que nada más que por eso va a tener ciertas competencias a lo mejor superiores, tal vez, a otras personas. Pero eso no quiere decir que sea una persona superior, sino que sus competencias en ese contexto le permiten estar en esa situación. Lo que ocurre aquí es que eso se generaliza tal vez en muchas situaciones y se da, ¿no?, esa transformación del líder a una figura de jefe o de autoridad, que es lo que estamos diciendo. Claro, pero aquí ya entramos, bueno, y el bucle al que yo me estaba refiriendo antes es en el sentido de, si tú te cargas de responsabilidades, es cierto que tu tensión o tu atención va a estar un poco más limitada, no vas a poder relajarte. No, un líder no podría relajarse tanto. Eso quiere decir que tener un apartado, una situación distanciada, fuera de estímulo o de distracciones, podría ser beneficiosa. Pero veo ahí siempre un poco ese arma de doble filo. Distinto a esto, entiendo que un líder no está siempre, porque claro, igual que líder es persona. Cargarse de excesivas responsabilidades no creo que sea bueno ni para el líder, ni como persona, ni tampoco para el grupo, porque de alguna manera si no delega o no confía, ¿no?, está perdiendo un poco esa seguridad en el grupo.
Exactamente. Sí,
¿qué opinas sobre ese equilibrio?
Pues mira, una de las habilidades que, digamos, más insistimos aquí en trabajar y más cuesta trabajar porque es difícil, o sea, porque realmente cuando tú lo hablas en clase, lo explicas tal, explicándolo a otro, pues es muy fácil, pero en la práctica después es muy complicado. O sea, yo aquí, por ejemplo, tengo una posición de coordinador de todo el tema de los cursos online, o sea, los cursos online y los profesores que lo dan y tal, pues el contacto con los alumnos, todo eso lo coordino yo. Y es verdad que una de las cosas que son más difíciles en la práctica es aprender a delegar. O sea, aprender a, en tu equipo, pues, delegar ciertas responsabilidades y darles también cierta autonomía, ¿vale? O sea, no es simplemente, vale, tú tomas responsabilidad de este proyecto, no, es yo te doy las herramientas para que lo hagas, te doy información para que seas capaz de hacerlo, te ofrezco la confianza de que lo hagas, siempre estoy disponible para que me hagas preguntas, pero al final la responsabilidad, digamos, va a ser mía, pero te estoy otorgando la responsabilidad de que esta tarea se complete o de que este objetivo se complete. Al final, si no se completa lo que sea, la responsabilidad va a ser mía como líder, porque, a ver, al final soy yo el que está dirigiendo el equipo y soy yo el que ha decidido darte esa responsabilidad. Pero delegar es una forma muy efectiva, cuando se hace bien, de hacer más trabajo, de quitarte un poco de presión de encima y también de motivar a los trabajadores, porque le estás enseñando que confías en ellos, que confías en sus capacidades y que plenamente crees que van a ser capaces de hacerlo. O sea, solo esa confianza y muchas veces esa autonomía, el darle la libertad de que lo hagan un poco a su manera, tendrán que seguir ciertos protocolos, habrá ciertos objetivos que tienen que cumplir, etcétera, pero solo esa libertad, esa autonomía, hacerlo a su manera, ya de por sí es emotiva, digamos, te hace ver las cosas de otra forma.
Así que ver esto también con lo que decías al principio del autoconocimiento, y sobre todo entiendo, y un poco teniendo en cuenta el episodio este de productividad, sí, en cuanto a la propia gestión del tiempo, hay una matriz que hemos mencionado aquí algunas veces, que es la de Eisenhower.
También la explico en clase, sí.
Exacto, pues contempla la parte de delegar. Sí. De hecho, delegar a veces, o sea, no se hace la tarea de delegar por o bien esa necesidad de control. Entiendo que un líder también puede ser una persona que de alguna manera controla o que tiende a controlar.
Exactamente.
Eso le ha permitido.
Exactamente, y no solo eso, sino que al final, si, como líder de un equipo, la responsabilidad de los resultados es tuya y el miedo está ahí, y ese miedo pues te lleva a querer controlar. Es humano realmente. Claro.
O sea, que ahí tiene que ver esa gestión emocional también, claro. Aprender a hacer hueco a esos miedos, dejar que las personas que están contigo hagan sus tareas, las que le estás delegando, y que al final los resultados también se estén, aunque tú puedas dar la cara por esos resultados, pero dependen del equipo, no solo de ti.
Exactamente.
Entonces, si tú no nutres al equipo, el equipo tampoco avanza.
Exactamente. Exactamente. Al final, uno de tus roles más importantes es eso, nutrir al equipo. Y,
claro.
Digamos,
hay una matriz,
explotar el potencial del equipo y aumentar el potencial del equipo.
Claro, hay una matriz muy chula, ya hablando de matrices, no sé si la conoces, que... ¿Sabes la de quiero, la de querer y poder? Pues yo la conocí porque me la comentó un amigo que hizo una formación un día,
sí,
y luego ya la he estado investigando y tal. La matriz son simplemente dos variables, querer y poder,
uh-huh,
y define un poco a las personas en función de esto, ¿no?
Ah, vale, sí. Lo que pasa es que, claro, lo conozco por los términos en inglés, por eso no me... Pero sí, claro. Sí, sé cuál es. Sí.
En inglés ahí, ¿no?
Vale, esa sí.
Vale,
esa es la matriz de liderazgo situacional, es como la conozco yo, sí.
¿La utilizáis en...?
Sí.
¿Es algo que explicas en clase?
Sí, porque al final es muy importante no solo tu conocimiento, sino también conocer a la gente de tu equipo, cómo trabajan y demás.
Claro.
En el sentido, claro, de que según sea la persona, según sea su disposición y según sean sus capacidades, vas a tener que tomar una aproximación u otra. Es que, claro, no hay blanco o negro, no hay, digamos, pautas fijas, claro, en el liderazgo. O sea, depende mucho de ti mismo y depende mucho de las personas con las que trabajes. En tema, claro, volviendo al tema de la matriz de querer poder, pues, sí, ¿qué te digo yo? Una persona que ni quiere ni puede hacer el trabajo, por ejemplo, ejemplo típico o clásico que pongo aquí en esta clase y en esta industria, pues... te entra un camarero que te lo, sí, cuelan por ahí para trabajar este verano, no tiene ni puñetera gana y tampoco sabe mucho, solo entra ahí porque quiere sacarse unas pelillas en verano y largarse. Pues ahí tienes uno que ni quiere hacer trabajo ni tiene las capacidades. Tu aproximación con esa persona, pues tiene que ser diferente. Normalmente tu aproximación con esa persona es más sota caballo rey, es enseñarle sus tareas y haz esto, es más sota caballo rey, es más directiva, digamos. Luego, por ejemplo,
¿Hay alguna manera de motivar a ese tipo de personas? Entiendo que, tal como lo he ido viendo, se intenta un poco evolucionar o intentar inspirar un poco al resto del equipo para moverlo de una sección de la matriz a otra y convertirlos a todos en personas que quieren y pueden.
Sí.
Pero eso a veces será incluso imposible. En una persona, como el caso de este camarero, ¿qué puede llegar a ser un líder?
Pues primero asumir que por mucho que intente es posible que esta persona pues no cambie su disposición. O sea, asumir el fracaso como una opción de primera. Después, ¿qué puedes hacer? Pues intentar averiguar qué motiva a esta persona, qué podría hacer que esta persona estuviera más a gusto y qué podría hacer que esta persona esté por lo menos dispuesta a aprender. Porque hemos tomado como ejemplo que esta persona ni sabe hacer el trabajo ni tiene interés por hacerlo bien. Primer paso, pues intentar averiguar, comunicarnos con esta persona, intentar averiguar cómo podríamos hacer que por lo menos le interesara y que por lo menos tuviera la voluntad de aprender. Y a partir de ahí, empezar a desarrollar a esa persona. Asumiendo eso, que es posible que te diga, mira, que me dejes, que vengo aquí a hacer esto durante 3 meses y llega un dinero y después me voy.
Claro, hay situaciones y situaciones.
Bueno,
claro.
Jorge, y para ir un poco también terminando, que luego se nos alarga y la gente se queja. Bueno, 8 años aquí hablando.
Bueno, aquí no lo estamos pasando, macho.
Ah, que sí, yo por mí he echado 2 horas aquí hablando, pero la gente después diga, no vea, más largo.
Luego tengo yo otro podcast.
Nada, y simplemente para la gente que no esté en proceso, que no esté escuchando, porque sé que mucha gente que nos escuchará pues no se dedica a dirigir a personas, a trabajar con personas. ¿Hay alguna manera de aplicar todo esto del liderazgo a nuestro día a día, sobre todo a personas que no se dedican, o podemos quedarnos con algo, ¿no? Para esas personas que no se dedican a lo mejor a liderar personas a nivel laboral.
Uh-huh. ¿Te refieres, digamos, a liderar a otros o en tu vida social, por ejemplo?
Aplicarlo, digamos, de alguna manera, todo esto que hemos hablado hoy y todo esto que hemos hablado tanto del liderazgo, del autoliderazgo y demás, a lo que son a lo mejor personas que a lo mejor no trabajan, ¿no? A lo mejor sí, con compañeros de trabajo, pero no se dedican a liderar equipos, por ejemplo. O sea, si hay alguna manera de aplicar o hay algo que digamos, bueno, pues quédate con esto.
Pues mira, sí, porque el liderazgo al final, tu capacidad de liderazgo no está necesariamente ligada a tu posición. Hay personas que son muy influentes, que tienen mucha capacidad de influir a otros, aunque no tengan una posición en concreto. Esto puede ser principalmente por 2 factores, o bien porque sean un ejemplo, sean una inspiración para otros, o bien porque sepan mucho sobre algo o sean muy expertos en algo y cuando alguien tiene una pregunta o una duda referente a ese campo de especialidad, pues acuden a esa persona. Y ese tipo de influencia, digamos, no está ligada a tu poder. Si quieres, para aplicar esto en otros aspectos, pues lo que me enfocaría en eso, en volviendo al autoconocimiento, conocerte a ti mismo, cómo te comunicas con otros, cuál es el impacto real que tienes en otros, no solo tu intención, sino cuál es el impacto real que estás teniendo en otros por tu estilo de comunicación, conocer tus fuerzas, debilidades, cuáles son tus sesgos, cuáles son tus prejuicios. Y en base a eso, pues a la hora de liderar a otros, pues lidera con el ejemplo, básicamente. O sea, si quieres que otros hagan algo, tú tienes que ser el primero en lanzarte a ellos. No puedes pedir a otros o esperar de otros que hagan algo si tú no eres primero el que lo hace, digamos.
Pues sí, pues genial. La verdad que
bueno, yo antes de... Y voy a cortar a Nacho así. Yo te quería preguntar si conoces algún libro o algo que se pueda recomendar en cuanto a esto.
Pues libros que se puedan recomendar. Es que lo que conozco es muy, muy académico todo. Digamos, muy, muy teórico. Pero en temas de autoliderazgo, temas de autoliderazgo, por ejemplo, a nivel más personal, Sí que recomendaría, por ejemplo, me gusta mucho de un libro de Mark Manson que se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck, que en español
Eso va a
está.
haber que ponerla ahí éxito, ¿eh?
Sí, en español. No, está en español también. Creo que se llama El arte de que todo te importa una mierda. ¿Vale?
Ah,
Sí, sí, sí.
sí, muy
Sí.
lo he visto, lo he visto, está muy
Ese
bueno.
me. Lo vamos a meter en la nota del programilla.
Sí, ese me gusta mucho porque digamos que se centra sobre todo en identificar qué cosas son realmente importantes para ti, con qué cosas no tan importantes estás perdiendo tiempo o energía o tal, cuando realmente no te aportan tanto. Y digamos que te ayuda un poco a enfocarte en lo que de verdad para ti es importante y en dedicarle tiempo y esfuerzo en lo que de verdad es importante para ti. Y eso requiere una dosis de, ya te digo, liderarte a ti mismo y de más que son interesantes. Ese libro, por
Perfecto,
ejemplo, me
muchas
gusta mucho.
gracias. Bueno, y para ir terminando,
Yo voy
¿dónde
a
te podemos encontrar?
recomendar otro libro.
Venga, vale.
Pues es el de Hablando Claro de Jack Welch. Este muchacho, Jack Welch, fue el CEO de General Electric. Y me parece que desde hace 20 o 30 años. Quien no lo sepa, General Electric, hasta que llegó Google, era la empresa más importante del mundo. Y está muy guay porque te explica, bueno, cómo funciona realmente, ¿no? Todo esto de los equipos, del liderazgo, y al final, el libro se basa en algo muy sencillo, y es que al final un equipo feliz es una empresa con éxito. Entonces, está
Exactamente.
guay porque te va explicando un poco, pues eso, el cómo funcionamos las personas, sobre todo, pues en el mundo laboral. Está muy guay y además es rollo memorias y tal, si os gusta, porque sé que hay mucha gente que le gusta este género, ¿no? Literario, que sería el de las biografías y demás. Pues está muy guay para esta parte del liderazgo. Y ahora sí,
Exacto, y
si
me
os
gustaría
gusta.
decir que estoy muy de acuerdo con este hombre en ese tema de que al final un equipo que está contento, feliz y satisfecho es un equipo productivo. Que es un típico tópico que se
Sí.
dice siempre, pero que es cierto.
Que verdad, verdad. Sí,
Claro.
sí, sí.
Nos, y hay,
Bueno.
nunca se puede insistir bastante en ello.
Y dinos, Jorge, ¿dónde te encontramos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo, dónde, qué podemos poner?
Pues podéis encontrarme principalmente en LinkedIn. Mi nombre es Jorge Reina López. Podéis encontrarme allí.
Vale. Dejaremos también un enlace.
Y en Twitter, arroba JRLOPS, LOPS.
Vale,
Y
perfecto. Pues
principalmente son las redes en
dejaremos
las que estoy.
un enlacito ahí, perfecto. Pues muchas gracias,
A
Jorge.
vosotros, por
Ya
tenerme.
no es el primer podcast en el que estás conmigo. Te viniste también a Aterrizaje de Emergencia y los
¿Cierto?
que quedan. Y te agradezco que hayas sacado tu hueco para hablar un ratito con nosotros.
Nada, gracias a vosotros por tenerme aquí.
Mira,
Bueno,
Jorge, en LinkedIn,
pues.
¿eh? No parece el mismo. Está muy
¿Te
serio. Jorge, en
sorprende?
LinkedIn es muy profe.
Apunte, hombre, tengo que dar
Sí,
la
es
imagen.
verdad, ¿eh?
Apunte para oyentes. La única vez que yo he visto a Nacho en mi vida, estábamos zampando unas pizzas en un sitio así de barateo, tal. Y el filtro era totalmente diferente al que tengo en mi página de LinkedIn. Sí, lo sé.
Claro, totalmente, totalmente.
Claro, estábamos ahí, sí, súper fin de semana.
Claro, qué
Bueno,
guay.
pues lo dejamos por aquí. Vamos a recordar un poco, Nacho, de
Que
nuevo.
nos podéis seguir a todos en arroba minimalizado. Ahí vamos colgando pues los últimos episodios. Vamos a intentar darle un poquito más de caña a las redes, como siempre decimos, como nunca hacemos. Recordad que podéis suscribiros tanto en Spotify, iVoox, iTunes. Pero vamos, tan fácil como poner minimalizados en Google, que vamos a salir, os vais a enterar de todo. Y nada más, recordaros que podéis dejar valoraciones de 5 estrellas en iTunes y en iVoox, creo que también podéis dejar valoraciones. Y nos escuchamos la semana que viene.
Hasta
Adiós.
luego.